Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El mercado inmobiliario apunta a un cambio de tendencia. Aunque ha arrancado el año en negativo, la compraventa de viviendas cayó un 2% con respecto al año anterior. El repunte mensual es de casi el 50%. Marta Ruiz.
Sí, un fuerte incremento que se explica en parte por el parón de las operaciones en fechas navideñas, pero también por las expectativas en rebaja de tipos de interés que se esperan a partir del verano. Unos tipos que están en el 4,5% y que han impulsado el coste de las hipotecas que en febrero se firmaron a un tipo de interés medio del 4%, según datos de la Asociación Hipotecaria Española. Así, en enero se compraron 54.346 viviendas, sobre todo obra nueva. Los mayores incrementos se dieron en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia, con subidas por encima del 20%.
El preso que hace una semana mató a una cocinera en la cárcel de Mas d'Enric, en Tarragona, y después se suicidó, fue evaluado en hasta 14 veces y mostraba buena conducta. Así lo acaba de explicar en el Parlamento catalán la consejera de Justicia de la Generalitat, que ha sido recibida con abucheos por parte de los funcionarios de prisiones que exigen su dimisión. Yolanda Canales.
Todos los estudios reflejaban un bajo riesgo de reincidencia, sin embargo, tenía pendiente una sanción por un puñetazo a otro recluso. Este incidente, único y aislado, según la consejera, tuvo lugar en octubre. Pero para Gemma Ubasart, nada hacía presagiar el asesinato de la cocinera.
En el benentés de que el riesgo cero no existe.
Teniendo en cuenta que el riesgo cero no existe y con la información recopilada a día de hoy y la evidencia empírica de los miles de casos similares que han pasado por el sistema, era difícilmente previsible el desenlace fatal del 13 de marzo. Junts, Vox, Ciutadans y PP han pedido la dimisión de Gemma Ubasart.
No dejamos Cataluña porque a menos de dos meses de las elecciones autonómicas tenemos sondeo del CIS catalán. Señala que el PSC ganaría los comicios seguido de Esquerra Republicana. Junts, el partido de Puigdemont, quedaría en tercer lugar. Precisamente esta tarde el expresidente de la Generalitat, huido de la justicia española desde hace más de 6 años, va a desvelar en Francia si liderará la lista de su partido para los próximos comicios. Y miles de jóvenes en España deciden estos días su futuro universitario. Conocer bien las salidas profesionales es fundamental para que los estudiantes puedan acceder cuanto antes al mercado laboral. Hoy estamos emitiendo este programa Herrera en COPE desde la Universidad CEU Fernando III de Sevilla. Su director general, Javier Tello, ha asegurado que el CEU es una carrera para todos y donde nadie se queda fuera por razones socioeconómicas.
Tratamos de alejarnos de esa idea de una élite en sentido económico. Nosotros formamos personas para que luego sean la élite intelectual, profesional y social.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya conocemos la sanción al entrenador del Barça, a Xavi Hernández, tras su expulsión del Metropolitano, Xavi Lasso.
Sí, Pilar, estábamos muy pendientes, sobre todo porque de aquí a 3 partidos hay un Barça-Madrid. ¿Estará Xavi en ese clásico, Joan Ballori?
Podrá estar, sí. Xavi sancionado con 2 partidos por el comité de competición por esa expulsión del Metropolitano. No podrá sentarse en el banquillo en el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas de Montjuïc ni ante el Cádiz en el nuevo Mirandilla, pero sí podrá estar en el clásico del Bernabéu del 21 de abril. El comité desestima las alegaciones del Barça para que no fuera sancionado. El club, según acabamos de saber, va a presentar recurso a esta sanción ante el comité de apelación.
Bueno, pues esa es la última hora. Gracias, Joan. Paralelamente, la selección española ultima en estos momentos su preparación para el amistoso ante Colombia, que se juega mañana en Londres a las 9:30. Todo ello al margen de lo que rodea la selección a nivel extradeportivo en las últimas horas. Y en Fórmula 1 hay Gran Premio de Australia este fin de semana y estamos todos muy pendientes de si Carlos Sainz podrá subirse de nuevo a su Ferrari. Ya saben, 12 días después de ser operado de apendicitis. Todo apunta a que sí, aunque el madrileño todavía no estaría al 100%.
Sigues en Herrera en COPE.
Seguimos hoy Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Disponible en Loufau Canarias, en Gran Canaria y Lanzarote.
¿Sin ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
Viernes 22 de marzo, programa especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el municipio de Moya, con motivo de la 12ª Circular Extrema Villa de Moya y las actividades complementarias que se organizan. COPE más Gran Canaria en directo a partir de las 10 de la mañana. Recuerda, en el 103.0 de la FM. COPE, estar informado.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muy bien, con algo de sueño, me cuidaron un bebé por las noches, pero bien.
¿Pero ya no te deja dormir?
Tiene el sueño algo cambiado, estamos empezando a ver la luz del final del túnel después de un mes muy complicado.
Empiezan a ver la luz al final del túnel de uno y ahora se meten en el túnel con el otro.
Bueno, es lo que hay, es lo que tener dos hijos hoy es...
Pero verlos crecer, eso es...
Es muy cansado y muy divertido, muy gratificante, sí, pero también muy cansado.
Pero... Bueno, estás en un momento complicado, pero ya te digo que cuando todo pasa es de lo mejor que te puede pasar. No,
sí.
Eso desde luego que sí. David Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿No te animas, David?
No, por ahora no tengo intención de...
¿Por qué?
No, es un proyecto, ¿no? No es tan fácil, como decían, atraer a un niño al mundo, que tiene un proyecto, una estabilidad y... A mí no tengo otros proyectos de vida, aparte del trabajo, por supuesto.
Traer dos es casi una locura, ya.
¿Una familia numerosa ya?
Las familias numerosas a partir de tres. Pero es verdad que dos, que uno más uno es más que dos, cuando son niños. El trabajo suma más que dos.
Sí, así es, desde luego que sí. Nacho García Marina, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Es muy joven todavía, pero ¿lo tienes como proyecto de vida o no?
Para mí en un futuro, efectivamente, seis proyectos sí me gustaría ser padre. Ahora no, pero en un futuro sí.
Uh-huh. Bueno, temas del día. Hemos hablado con una afectada que vive en la calle Alfonso de Armas Ayala, en Tamaraceite. Nos dicen que lleva 2 años esperando por un vado. Y la verdad que hay cosas que nos ha llamado la atención, ¿no? Ella se ha interesado por su caso y, pues, de alguna manera ha salido otros, ¿no? Como que hay 2.000 expedientes a la espera de poder ser atendidos en Las Palmas de Gran Canaria, y que además a día de hoy no hay ni una sola persona, tráfico no tiene ni una sola persona precisamente para saber si se cumple la ordenanza o no y aceptar un vado, lo cual en una ciudad de 400.000 personas es, digamos, llamativo, David.
Sí, claramente, esto ha salido estos días en los medios, los vecinos están cansados de estar esperando por la resolución de su solicitud de vado. Y claro, esta vecina lo ha dicho claramente, es decir, no entienden cómo una ciudad como esta, la capital de la isla, la capital de Canarias, no tenga personal para tramitarlo. Se puede entender que esté de baja, por supuesto, un trabajo puede estar de baja, pero ¿por qué el servicio, en este caso movilidad, tráfico, no sea capaz de restituir, es decir, de alguna forma buscar personal para moverlo y que pueda estar cubriendo estas solicitudes? Porque ¿qué pasa con el problema de esta vecina? Pues que al no tener el vado resuelto, pues hay muchas personas que diariamente le aparcan en su delante de su garaje y no tienen ningún tipo de derecho de llamar a la policía.
Es un caso concreto, ¿no? Sí. Pero a mí lo que realmente me alarma es que a día de hoy tráfico no tenga un técnico que se ocupe de los vados, de Las Palmas de Gran Canaria.
La idea es movilidad, es movilidad, es Nueva Canaria. Ya vemos la Metro Guagua cómo la lleva, cómo puede llevar lo demás. Es que no hay más que decir.
Nacho.
Sí, bueno, en este sentido, a mí lo más grave, efectivamente, que ser una gran ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, vamos al problema de fondo, ¿no? Que es, lo hemos hablado aquí muchas veces, los problemas que hay en los órganos centrales del ayuntamiento. Si no hay suficiente personal, si no funciona el corazón del ayuntamiento, ¿no?, que son al final los recursos humanos, pues es muy difícil que todos los servicios públicos básicos como este salgan adelante. Y en este caso, pues es llamativo que una gran ciudad como Las Palmas, en el servicio de tráfico y movilidad, pues no hay técnicos. Porque vale, están de baja, pero es que esta situación, este servicio se repite en muchos servicios del ayuntamiento, la escasez de personal, ¿no? Y eso es un problema muy grave, si me lo permiten. También un poco como crítica, ¿no? Hemos visto, y yo le reconozco la celeridad que ha tenido este gobierno al llegar para el nombramiento de todos los 14 directivos, de todo el personal directivo de la administración, que está muy bien, pero es evidente que aparte del personal directivo, para que todo funcione y la máquina sigue en marcha, ¿no? Pues se necesita personal y en este caso técnicos en el ayuntamiento, con lo cual vuelve a ser un problema de servicio básico que no puede ser cubierto porque hay insuficiencia de recursos humanos en el ayuntamiento.
Pero yo pregunto, ¿se necesitan unos conocimientos muy concretos como para otorgar un vado? ¿No es posible que cualquier otro técnico simplemente aplique la ordenanza, Josué?
En el caso particular de los vados, tiene que ser un ingeniero. Pero esto no tiene que ser excusa, esta es una de las cosas que es francamente mejorable. Cuando nos presentamos a las elecciones y lo hacemos todos, pero en el gobierno que tenemos esa responsabilidad más, se trata precisamente de eso, de mejorarlo. Así que lo primero es entonar el mea culpa en una parcela que es francamente mejorable. Lo siguiente, ponernos a trabajar. El servicio de tráfico actualmente cuenta con dos técnicos de nueva incorporación que están ahí haciendo su periodo de prácticas, que después se incorporarán al servicio. Porque efectivamente hay una falta de personal que se está paliando. No solo el personal directivo, mañana toman posesión 21 nuevos administrativos, más esta jornada de 15 técnicos, que lo podemos sumar a los mandos tanto de bomberos como de policía. Pero para no repetirnos, porque no hemos repetido este de Otulia, yo creo que el mensaje de la ciudadanía es, sí, hay una cosa que es francamente mejorable y estamos trabajando en ello para solucionarlo. Por eso el servicio de tráfico cuenta ya con dos técnicos de refuerzo, mañana toman posesión 21 personas más y además yo creo que hay que evaluar, en este caso, flexibilizar posiblemente la norma para hacerlo más sencillo, para que no sea un ingeniero titulado el que tenga que hacer una inspección, que parece
más sencilla. Una declaración responsable puede ser una de las soluciones.
Podría ser una de las soluciones que creo que el concejal esté trabajando en esa línea.
Bueno, yo creo que habrá que averiguar si de esos 21 personas que se incorporan mañana, si alguna va a ir al servicio de tráfico. Sería interesante saber. No sé si José Eduardo te ha podido dar esa formación.
Tiene dos personas ahora mismo de refuerzo del servicio de tráfico.
Bueno, vamos a ver si entonces se intenta resolver esta situación, pero bueno, que ha tenido que esperar hasta que se incorpore nuevo personal, cuando sabiendo que hay personal escaso dentro de la casa, se podría algún tipo de movilidad interna.
Solo un matiz, estas 22 incorporaciones que dijo Sue, que es verdad, pero para no hacernos trampa al solitario, es la finalización de una convocatoria que viene de atrás, de años anteriores, del mandato corporativo anterior. Quiero decir, y aparte que estos 21, efectivamente, no creo que vayan todos al servicio de tráfico, porque aparte de la falta de personal, yo creo que efectivamente puede haber otras soluciones paralelas para este tema en concreto, que pueda ser suplirlo con a lo mejor personal que técnicos que haya dentro de la casa, que puedan temporalmente pues bajar esa montaña de expedientes en el sentido de los vados. Quiero decir que hay más soluciones posibles posibles para atajar este problema inmediato.
¿Ustedes me pueden confirmar que hay 2.000 expedientes a la espera?
Yo no te puedo confirmar. Yo no tengo ese dato porque es complicado. No, todas las resoluciones, pero sí, lo que sí es verdad es que llevan 2 años esperando a nuestros vecinos por este documento. Es decir, tengo constancia porque he visto la solicitud y claramente, sí, estamos hablando hoy, pero que sea 2 años que esto está arrastrando con este instituto en su tono en concreto, pero probablemente hayan más personas esperando mucho más tiempo.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. A mí me sigue pareciendo preocupante 400.000 personas y que no haya ningún técnico encargado de un lado, además también con la merma de ingresos que esto supone, ¿no? Porque al fin y al cabo, no, si yo, es cierto que el dato son 2.000 vados a la espera, pues quieras que no.
Yo sinceramente creo que más allá de que en torno a mea culpa primero, creo que debemos de avanzar en a un modelo más sencillo, digitalización del proceso, es decir, no parece muy sensato que tengamos que estar gastando, permítame esa expresión, un ingeniero de obra civil en la validación de un vado que se puede hacer flexibilizando la norma, incorporando en lugar de placas, códigos QR, se me ocurre, o sea, tenemos un sistema de monitorización de las plazas libres de aparcamiento, de la zona azul y zona verde, pues creo que se puede o deberíamos avanzar a sistemas más digitales.
Estamos hablando ahora del tráfico, pero claramente muchos servicios que se han ido jubilando los trabajadores, no solamente por las bajas, sino jubilaciones, y no se han restituido esas plazas. Es decir, hay jefes de servicio que ya no están. El urbanismo es uno de los grandes problemas que tiene este ayuntamiento, en el que me falta un montón de personal, y así está todo el mundo, y por eso es a nivel de absentismo muchas veces el ayuntamiento, porque están quemados, los trabajadores tienen que pedir bajas porque están quemados por sobrecarga de trabajo.
Yo creo que son dos cosas, ¿no? Por un lado, paliar esa falta acuciante de personal, que es evidente, y por otra parte, claro que estoy de acuerdo, evidentemente, que hay que eliminar trabas burocráticas, que eso lo percibe el ciudadano de fuera, que es imposible y es muy difícil. La digitalización y esa administración 3.0 a la que hay que caminar, etcétera, evidentemente ese es el horizonte, y eso es lo que hay que hacer paralelamente a la incorporación de nuevo personal.
Las Palmas de Gran Canaria pierde una subvención de unos 10 millones de euros para la Metroguagua. Si no me equivoco, no es la primera que se denuncia. Ya hace algunos meses el Partido Popular también denunció la pérdida de subvención precisamente para este cometido. El ayuntamiento no solamente debe devolver el dinero a Fomento porque no se ha cumplido con los plazos de construcción, en este caso de la estación de Hoya de la Plata, además también hay que pagar 2,3 millones de euros por intereses de demora, que eso lo pagamos todos los ciudadanos, Nacho.
Es que en fin, la Metroguagua ya no es para hacer más sangre, pero evidentemente es un propósito absoluto, ¿no? Por la demora en el tiempo, por las obras, por la ejecución y sobre todo por el dinero, los millones de euros que aumentan cada día y le cuestan al final al ciudadano, ¿no? Por poner datos sobre la mesa, hay que devolver 10 millones de euros, no la primera vez que devolvemos subvenciones, pero es que además, pagando esos 2,3 millones de intereses de demora, ya se suma un montante total de 184,3 millones de euros que nos está costando de momento la Metroguagua, que no sabemos cuándo va a acabar, ¿no? Hay que recordar que esto se produce, bueno, porque las obras de noviembre del 22 no se habían terminado y solo se ejecuta el 5% de la resolución del contrato que está judicializada. En resumen, vuelve a ser, en mi opinión, y aquí ya hemos hablado de obras, un fracaso en la gestión de la ejecución de una obra, y evidentemente lo va a pagar el ciudadano porque es aumentar en más de 184 millones de euros lo que nos está costando la Metroguagua.
Esto es un tema para ubicar a quien nos esté escuchando, es por la obra de la estación de la Metroguagua en Hoya de la Plata. Claramente que es una situación en la que los vecinos han visto cómo ahí empezaron a desmontar el terreno, quitar palmeras, árboles y demás, vallaron todo el recinto, empezaron a construir y la empresa en este caso pues ha cesado su actividad, está ahí, esto como he dicho ahora Nacho, está judicializado y al final pues mira tanto, se ha solicitado un dinero para esta ejecución a otra administración, y la administración dice, mira, usted no ha cumplido con el plazo, y por eso tiene que devolver el dinero, y encima con intereses. Y este es el problema de este ayuntamiento, es decir, pide dinero a otras administraciones, no ejecutan tiempo y forma, y al final lo que nos afectamos somos todos, claro, con dinero público.
Cuando se devuelve el dinero a un proyecto, ¿qué pasa con ese proyecto, no? Lo que se pueden preguntar los ciudadanos, Josué.
Aquí estamos hablando, David ha hecho un relato más o menos de la situación, efectivamente Hoya de la Plata, pero las obras imputables a ese retraso, o los motivos imputables a ese retraso, no son al ayuntamiento, son a la obra. Y por eso después la empresa, cuando el ayuntamiento ejerce su capacidad para decir no estás ejecutando la obra, puedes estar pidiendo un modificado que no se ajusta a lo que estaba en la licitación, etcétera, se produce el rescate de la obra. Y eso implica necesariamente, por desgracia, un retraso, y de ahí se produce la devolución de los 10 millones de euros. Por eso también, cuando hay una licitación, las empresas privadas tienen que poner una, para entendernos, una fianza respecto a que se van a cumplir los plazos. En este caso, el ayuntamiento reclamará, imputará lo que cree que le corresponde, porque los motivos imputables a ese retraso no son al ayuntamiento, sino a la obra, a la empresa adjudicataria. A partir de saliendo de, o quitando el foco de este caso particular, que es así, creo que más o menos podemos estar de acuerdo en ello, yo sí quiero recordar que el proyecto de la Metro Guagua no es simplemente el proyecto de implementación de un sistema de transporte público adaptado a las necesidades y a la manera en la que vivimos en el siglo XXI. Se planteó como un proceso de transformación urbanística de la ciudad. Por eso es un proyecto que no es de actual del grupo de gobierno, es un proyecto que fue consensuado incluso con el Partido Popular, porque de las fuerzas políticas y las fuerzas de esta ciudad y la fuerza viva de esta ciudad entendió que había que poner las Palmas de Gran Canaria en el siglo XXI. De ahí se sumió un modelo de obra que presumiblemente podíamos saber que podría pasar ser sometido a los diferentes vaivenes del tiempo. Eso no quiere decir que no se haya ejecutado obra. Eso no quiere decir que no se haya que la Metroguagua no esté ya, el proyecto, no la Metroguagua, no el transporte, pero el proyecto de la Metroguagua no se esté implementando en esta ciudad. El ejemplo claro, y lo repito muchas veces, y me dirán que soy un pesado, pero lo repito claro, muchas veces, es Mesa y López. Nosotros ahora, con nuestra edad, cuando vemos las fotos de la calle de Triana con coches, nos alarmamos y decimos, ¿cómo era posible? Y nuestros hijos, cuando vean las fotos de Mesa y López con coche, pues se alarmarán también pensando, ¿pero cómo era posible esto? Eso es posible gracias a la Metroguagua, porque optamos por un modelo, cuando digo optamos, lo digo con el consenso, por un modelo de transformación urbana para la implementación de un medio de transporte nuevo.
Ya que he dicho lo de Mesa y López, Mesa y López va a pasar la Metroguagua diariamente, cada tres minutos, cada, no recuerdo el tiempo que era entre uno y otro, va a pasar a partir de la puerta de la Metroguagua. No digamos, no, Mesa y López no va a pasar guaguas como pasa en Triana, no tiene nada que ver. En Triana no pasa por medio ninguna Metroguagua ni nada.
Yo cuando nuestro hijo lo vea.
Pasará. Y también te digo, hay muchas partes de las Metroguaguas que se han hecho mal, como pasa en la calle Galicia, que no pasan dos guaguas simultáneas en distintos sentidos. Y se ha demostrado, y lo he hablado con los conductores, te tienen que rebasar las partes de, vamos a decir, que no son lo que las vías de circulación, porque no caben las dos guaguas. He dicho esto, Josué, yo creo que pasa algo en el ayuntamiento con el área de urbanismo, y en concreto con Geursa. Ya hemos visto cómo los trabajadores han sido despedidos, hasta el total hay 8 trabajadores en los últimos años, porque algo pasa con urbanismo, con Geursa y con las obras que se ejecutan en la ciudad, que como podéis comprobar, no hay ni una que se ejecute en tiempo y forma.
Bueno, por cierto, quizás algo que preocupa también de la Metroguagua es qué va a ocurrir con ese tramo entre el cementerio de Las Palmas, ¿no?, y también Rafael Cabrera, que se va a ganar, ¿cuántos son? 13, 14 metros al mar, aproximadamente, ¿no? Y que se lleva además un altísimo porcentaje del coste, que creo que es un tercio, un 33%, más o menos.
Sí, mira, rápidamente yo quería matizar, efectivamente, vamos a ver, Josué, no se discute el espíritu, digamos, o el fondo, efectivamente, de la Metroguagua, de una movilidad no alternativa, que es lo que se buscó. Aquí lo que, en mi humilde opinión, estamos criticando es la ejecución y cómo se ha llevado a cabo la gestión de todo el tema de la Metroguagua, que en mi opinión es bastante mejorable, ¿no? Ya lo está diciendo David, no solo por los distintos tramos que tienen problema, lo que se ha traído hoy aquí de la estación de Hoy a la Plata, que también, sino porque no sea, que se podría haber gestionado mejor. Y lo que sabemos es que cada vez nos cuesta más y que no sabemos cuándo va a terminar. Por poner un ejemplo, aparte de estos intereses de demora que tenemos que pagar ahora, también ustedes han decidido ahora, por ejemplo, modificar el convenio del FEDECAM, porque ahora con el FEDECAM van a financiar, en principio con estos fondos, la estación de Villa de la Plata, ¿no? Pero es que el valor estimado de las adjudicaciones de contrato es de 15,4 millones de euros, que también es, creo que algo más de 6 millones más de lo que estaba previsto en la otra adjudicación. Es decir, en conclusión es que ya no solo que no esté terminado en tiempo y forma, sino que nos está costando más de lo que inicialmente ustedes anunciaron que iba a costar, y que luego efectivamente, como estaban comentando, que hay tramos que son, vamos a decirlo así, susceptibles de mejora. Pero bueno, en fin, veremos en qué acaba todo esto.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, y este, Josué, te afecta a ti directamente. El subinspector de la policía local, como concejal de seguridad, lleva 3 años de baja. ¿Cómo es posible que lleve tanto tiempo, 3 años de baja? ¿No se supone que la duración de un trabajador público debe ser un año aproximadamente, poquito más de un año, más o menos? Este lleva 3, ¿qué ocurre ahí?
No, a ver, me afecta porque soy el concejal del servicio, pero eso tiene su propia normativa y sus propios cauces, digamos. Cualquier trabajador después de un año tiene que pasar a un tribunal. Si ha estado 3 años de baja, ese trabajador en concreto, es porque hay un facultativo que le ha dado esas bajas y la Seguridad Social los ha ido autorizando. Muy probablemente, si son 3 años, que no serán 3 años, porque habrá periodo de alta en medio para no pasar por el tribunal por el que pasaría cualquier trabajador, no solo los policías ni cualquier trabajador público, y ahí, bueno, el ayuntamiento, me permitan que sea discreto, pero sí que tiene sus trámites con la Seguridad Social, porque al final quien concede la baja no es el ayuntamiento, quien concede la baja es un facultativo, y la Seguridad Social, pasa en todas las empresas, el ayuntamiento igual, el trabajador causa, te llega un mensaje de la Seguridad Social, está en situación de baja IT o la que corresponde, y por lo tanto no se presenta al servicio, bien sea un policía o bien sea un contable, a registrar las facturas que le correspondan.
Aquí el tema es que este policía está metido en un procedimiento de selectivo de promoción interna, y lo que nosotros decimos es que evidentemente esta situación, o la que sea, que evidentemente eso es un tema de la Seguridad Social, pero no puede bloquear el nombramiento de todos, ¿no?, del resto de compañeros de este proceso de promoción interna, que esperemos que se haga cuanto antes, y para los temas que tenga con la tesorería, con la Seguridad Social, que lo resuelva, ¿no? Pero no puede paralizar el proceso.
Eso coincidimos, y estamos buscando la manera, porque claro, después él puede después derivar en todos problemas judiciales, porque pueden vulnerar sus derechos. Entonces, aquí lo que está haciendo el área, en este caso de recursos humanos, es dejar el expediente bien hecho para que las otras 4 personas que tienen derecho a coger su plaza porque se la han ganado en su proceso de promoción interna, aprovecho, a la policía les hace falta esos 4 nuevos inspectores, puedan tomar posesión en lo que esta persona resuelve.
¿Pero está bloqueado ahora mismo, precisamente por la baja?
Está ya para desbloquearse. Estaban buscando la fórmula, porque es, como comprenderán, una situación completamente excepcional. Esta no es una cosa normal, y está para resolver.
David, ¿un apunte?
No, simplemente es que es mental, ¿no?, al final, que pasen estas situaciones, en el sentido de que se tengan que parar un procedimiento que es necesario, como he dicho José ahora, y que, bueno, que siempre pues estaría pues bien que se investigaran los motivos de esta baja no de larga duración, porque ya lo has dicho, que se incorpora y se vuelve a coger baja. Y bueno, al final eso redunda en el servicio municipal, y eso creo que hay que hacer un tipo de control, seguimiento, sí, como he dicho, vulnerar los derechos del trabajador.
¿Está Las Palmas de Gran Canaria más limpia que cuando tomó posesión la nueva alcaldesa, Carolina Darias? Parece ser, y esto lo critica el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que el consistorio quiere seguir privatizando diferentes áreas de limpieza, Nacho.
Bueno, pues que con la limpieza es otro de los talones de Aquiles de este gobierno. ¿Está más limpia la ciudad? Bueno, esto será una cuestión, como diría el concejal, de percepciones, ¿no? Yo creo que no. Y los vecinos tendrán que responder. Nos siguen transmitiendo los vecinos en distintas áreas, ciudades y barrios de la ciudad, que no está limpia, o que la limpieza es bastante mejorable, ¿no? Pero yo vuelvo y repito, es que a mí lo que me preocupa es que en una ciudad de 400.000 habitantes, la limpieza es un servicio básico, un servicio público básico que tendría que ser algo cubierto, no tendría que formar parte de ningún, digamos, de ninguna política, ningún proyecto, ningún equipo de gobierno, porque tendría que funcionar con normalidad. Es evidente que en este ayuntamiento hasta día de hoy no funciona con normalidad, y luego, paralelamente, como dice Javi, se está produciendo, pues, a ver, esto lo llevan denunciando mucho tiempo el personal de limpieza. Se ha dejado morir el servicio porque no se ha repuesto personal, porque hay una falta también acuciante de personal en el servicio de limpieza, y se ha ido pues externalizando, privatizando. Creo que mañana van a dar un gran paso para ello, todo el servicio municipal de limpieza. Yo creo que en este punto es verdad que son, no por nada, sino el grupo de gobierno quien tiene que explicar este cambio de opinión, porque nunca ustedes han predicado eso de externalizar el servicio municipal de limpieza, y ahora lo están haciendo, ¿no? Pero vamos, que la ciudad, en mi opinión, no está más limpia.
La pregunta está más limpia. ¿La ciudad? No. ¿Algunos barrios? Sí. Pero no únicamente el día que van a hacer la foto, limpieza de choque correspondiente con 2 concejales y la alcaldesa, foto, limpieza de choque, pero el día siguiente, como no hay ningún tipo de mantenimiento, pues sigue estando todo igual de sucio. Por tanto, al final queda muy bien la limpieza. Otro día escuchaba en una entrevista a la alcaldesa con Augusto de Hidalgo delante, y a fin de cuentas, pues parece como que más que le está afeando la mala gestión de los últimos 8 años, porque la limpieza de choque las hace ella, pero él parece que no hacía nada. Bueno, en cualquier caso, dicho esto, mañana en efecto se lleva a pleno una cuestión de un inicio, vamos a llamarlo de alguna forma, o un paso más de un contrato que está a punto de vencer, uno de ellos, hay otros que están vencidos desde hace años, y lo que se está haciendo es desmantelar el Servicio Municipal de Limpieza. Es decir, como sabemos, el servicio de limpieza es mixto, hay una parte privada y una parte pública, y en la parte pública se está poco a poco desmantelando, y ese contrato que se va a llevar mañana a pleno, la ampliación de 5 a 8 años que permite la ley, pues lo que hace es parte de sectores que actualmente lo asume la parte pública, lo va a asumir.
¿Cuáles son esos sectores que asume la parte pública?
No se hace una mención específica, ¿no? Pero sí que lo hace mención.
Yo tengo entendido que Vegueta, Triana, Santa Catalina, creo que Arenales también, creo que eso es parte privada, creo que eso atiende la parte
privada. La parte privada es parte de la parte baja, no toda, pero hay parte, por ejemplo, la Vega San José la hace la parte privada, por ejemplo, y lo sigue asumiendo, pero hay parte de la ciudad, Arenales y demás, que lo hace también de parte pública, y ahí pues, bueno, ya se intentó en 2022 con otro contrato, en este caso de limpieza viaria y mecanizada, también se intentó, pero al final de intervención le dijo hasta ahí, no pudieron seguir y ese contrato está parado, pero en cambio ahora llevan lo que son los caminos de limpieza y los contenedores.
Sí, a ver, a la pregunta de la ciudad está más limpia, yo te diría que sí, pero como es una cuestión de percepción no vamos a llegar a un acuerdo.
Ya te conocemos.
No
vamos a
llegar. Justo lo que insinuaron por aquí, justo.
Sí, pero hay una percepción general que es la de las elecciones. El PP mantiene desde hace ocho años la ciudad está horrible, está fatal. Sin embargo, los ciudadanos han ido revalidando al grupo de gobierno.
Yo sí, disculpa, José,
en las urnas.
Sí noto esa percepción de que está un poquito más limpia que antes de cuando Augusto Hidalgo era el alcalde. Yo eso sí lo noto por la gente, pero todavía sigue estando sucio.
Por supuesto.
Pero la percepción es mejor, pero también de dónde venía.
Y nos presentamos a las elecciones con un objetivo claro que era mejorar, mejorar el Servicio Municipal de Limpieza. Era una de las...
Quitando a Medina, dice.
De los frontispicios. No, mire, esto es como un equipo de fútbol, moviendo a los jugadores en el mejor sitio que tienen que estar. Es decir, hay partidos en los que sales a defender y hay partidos en los que sales con tres delanteros. Y hay partidos en los que Iniesta jugaba más hacia atrás y Iniesta juega más adelante. Esto es así. Eso no la hace desmerecer a Iniesta, que marcó el gol que no dio el Mundial. No la hace desmerecer. A partir de ahí, ¿qué estamos haciendo? Lo que dijimos que íbamos a hacer. Mañana se da un paso muy importante para continuar mejorando el Servicio Municipal de Limpieza, para ponerlo al día. Y cuando digo ponerlo al día es que estamos hablando que los cálculos de esos contratos son del año 2015 y nos estamos ya en el 2024. Hay que actualizar no solo la maquinaria, el personal, no solo los medios, digamos, sino cómo se distribuyen, cómo ha cambiado la ciudad, dónde, en qué barrios vive más gente, menos gente, se recoge más basura, menos basura, etcétera. Mañana se da un paso importantísimo en ese sentido. En esa senda que dijimos que íbamos a hacer, empezamos con los planes de choque, continuamos con el nombramiento de un gerente, dijimos vamos a sacar el presupuesto del año 2024 a tiempo para poder, entre otras cosas, llevar esto a pleno ahora, a principios de año, sin que se haya cumplido casi el primer trimestre del año, para ponerlo poner al día una cosa en la que todos coincidimos que teníamos que mejorar, y es lo que estamos haciendo.
Está claro que el mensaje lo tienes bien argumentado, Josué, pero la evidencia
Gracias.
Es que esta mañana estuvimos reunidos, tanto Nacho como yo, con los comités de empresa de limpieza, y nos decían, mira, es que nosotros le hemos pedido al concejal, a Héctor Alemán, y a la concejal de Recursos Humanos, Esther Martín, una reunión. Es una pena que hoy no esté Esther, justamente yo esperaba y no te...
Ah, ese es el palo que me dijiste fuera, que me ibas a dar.
Era de los palos, pero como al final, digo, no, pero bueno, aprovecho la tesitura.
Porque lo escuché los medios, ese palo es para Esther.
Más allá de la broma, y creo que es un tema serio lo que iba a decir, el hecho es que los trabajadores están esperando a reunirse con la concejal de Recursos Humanos, con el concejal de Limpieza, para exponerle una serie de problemas que tienen ellos. Y este contrato que llega mañana a pleno, o el proceso de continuación del contrato, afecta a los trabajadores, porque lo que dije antes, vas a quitar parte de la que asume el servicio municipal, los trabajadores municipales, lo va a asumir la empresa privada. Entonces, al final, ustedes que tanto que intentan ponerse la camisa o la chaqueta de somos los defensores de trabajadores, contamos con trabajadores partiendo del Partido Socialista, aquí se evidencia que no ha contado con ellos, porque todavía desde junio de 2023 están esperando reunirse y hay solicitudes por escrito a la alcaldesa incluso, y siguen sin recibirlo.
Yo te reconozco, José, tu elocuencia y tu símil futbolístico, pero Inma, que directamente ya ni juega. En todo caso, no tienes el marrón de ser concejal de limpieza. Es muy grave que no sean recibidos cuando se va a privatizar y se ha desmantelado todo el servicio de limpieza y no se recibe en el comité de empresa. Y es muy grave que también a ver cómo se gestiona todo este contrato, que bueno, mañana se llevará, pero ojito con el control también de la contrata.
David,
la ciudad no
está. El servicio público se presta de manera mixta. y si me permiten, sí, creo que parten erróneamente de considerar que los sectores son comportamientos estancos y que esto funciona como comportamiento estanco. La colaboración pública o privada va de solapar los procesos. Una cosa muy sencilla. Si los trabajadores públicos trabajan de lunes a viernes...
Eso es mentira, ¿eh? Te lo paro porque hoy dijeron claramente, hay sentencias actualmente que dice trabajadores trabajan de lunes a domingo. Eso hay que informarlo bien y mañana lo diremos en el pleno, ¿eh?
Sí. Bueno,
eso no es verdad. Es decir, hay trabajadores que trabajan lunes a viernes, pero vale, hay trabajadores municipales que trabajan de lunes a domingo de limpieza, ¿eh?
Correcto, vale.
Llevo el pero. Hay trabajadores que trabajan de lunes a viernes. Pues esos trabajadores que trabajan de lunes a viernes, de sábado a domingo, tendrán que ser complementados con la parte privada.
No, pero esto lo que hacen es quitar todo lo del fin de semana y únicamente dejar la parte privada a lo privado.
Si el contrato no está en vigor y no ha empezado la nueva organización, ¿cómo saben lo que van a hacer? Yo coincido con ustedes que a lo mejor hay que sentarse, o sea, tiene que tener lugar esa reunión y compartir.
Bueno, mira el documento de cabo a rabo y lo hablamos con los trabajadores. Es decir, el documento nuevo dice que es para de lunes a viernes lo que va a asumir. Al final dice que el servicio de limpieza no trabaja de lunes los fines de semana y sí trabaja los fines de semana. Por lo tanto,
algunos
hay errores en ese documento.
Y la pregunta que tienen ellos, ¿qué va a pasar simplemente con esos trabajadores que sí trabajan de lunes a domingo? Que los hay.
¿Seguirán trabajando? Bueno. Pero bueno, no lo sé.
¿Y de lunes a domingo?
Es que...
He dicho, tendríamos que tener la reunión pertinente con el servicio.
Ahí está lo que dijimos, no se ha reunido con los trabajadores, en cambio sí crean este documento para mañana, tienen prisa por eso, pero no hablan con los trabajadores afectados, con el comité de empresa, no es que digan que... con un trabajador, no, con el comité de empresa no se reúnen, y llevan esperando reuniones desde hace meses, y no nos dicen nada.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, ¿será Las Palmas de Gran Canaria una ciudad fase final del Mundial de Fútbol? Hombre, posibilidades tenemos, ¿no? Tenemos de todo, una gran oferta gastronómica, cabe la menor duda. Somos una gran ciudad, tenemos un aeropuerto internacional, hospedaje de primer nivel también. El estadio de Gran Canaria, que ahora está inacabado, pero que se va a acabar, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, y va a quedar bastante bonito. En principio sí, pero vamos a ver, primero vamos a ver si España finalmente es elegida, porque lo que está pasando en la Federación de Fútbol, mucho favor no nos hace, ¿no? A todos nos gustaría.
Sí, sí. El Ayuntamiento y el Cabildo firmaron un convenio para lograr ese objetivo. Yo creo que la ciudad y la isla reúnen las condiciones, las has esgrimido tú una a una. Encima estamos en una zona con un hub internacional americano-africano que para según qué grupo pueda tocar o pueda ese reparto de grupos pueda venir, incluso facilitar la llegada de aficionados de estas zonas del mundo de los países del mundo a ver el Mundial. Y yo creo que se está haciendo una apuesta que al final revertirá una vez más en la imagen de la ciudad y en nuevas infraestructuras.
Bueno, sería efectivamente un hito más para la ciudad, que ojalá, o sea, nosotros claro que bienvenido sea, y yo también comparto eso, estamos capacitados y somos un principal, movemos muchísimo turismo, muchísima gente que viene, tenemos instalaciones, tenemos el tercer sector, es decir, ojalá sea así, sería un hito.
Tenemos una ciudad perfecta, ¿no?, para albergar una fase final del Mundial.
Sí, en concepto sí, la ubicación es estratégica, pero también que trabajar, ya que has dicho el tema del estadio, de acabarlo, también habrá que trabajar mucho la movilidad, ¿eh? Porque llevar tantas personas hasta la zona de Palma, ya vemos lo que pasa cuando hay un concierto, cuando hay un partido, imagínate un nivelazo que lo que se puede ver hasta aquí, hasta
será en verano, quizás no hay tanta gente.
Bueno, en ese caso trabajar mucho bien la movilidad en ese caso.
Y luego hay que ver las entradas de esos partidos, o sea, las repercusiones más de la gente que venga a pasar las vacaciones, de la repercusión internacional porque se retransmite en todo el mundo, pero en una fase de grupos no se llenan los estadios normalmente.
Aquí se va a llenar.
Ojalá tengamos mucho problema porque se está llenando. O sea, mucho problema, no, mucho trabajo porque se está llenando.
Y yo estoy convencido de que se va a llenar, no cabe la menor duda. Muchísimas gracias, Josué, que pases un buen día. También, David, que pases un buen día.
Gracias,
Nacho. 11:39, que se nos ha hecho un poco tarde.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada. Que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Acaba de suspenderse el partido entre Alcaraz y Zverev porque ha habido un ataque masivo de abejas. Ha sido tremendo. La imagen es alucinante. ¿Qué tal está Carlos?
Acabamos de estar con él en el vestuario. Le ha picado una abeja, por suerte solo una.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Oye, la verdad es que eso de utilizar el dispositivo móvil para pagar, pues trae muchos beneficios, sobre todo a la hacienda pública, ¿no? Porque el aumento de pagos con tarjeta, que hoy en día podemos pagar con nuestro móvil, ¿no?, ha aflorado nada más y nada menos que 6.000 millones de euros de la economía sumergida y además para la recaudación pública a través del IVA, Enrique.
Sí, bueno, a través del IVA al consumo, pero bueno, esto no viene de la pandemia. En la pandemia cambiamos la forma en la que pagamos, los hábitos de consumo. Ya el efectivo no era el medio adecuado. No podíamos ir a ningún sitio a pagar por efectivo, ¿no? Estábamos en casa, había muchísimas restricciones. ¿Y qué medio nos quedaba? Medios digitales, ¿vale? Y los medios digitales, o transferencia bancaria, o lo más común, el pago con tarjeta. Y esto se ha ido quedando. Estos pagos con tarjeta cada vez se han ido normalizando más y más, ganándole mucho terreno al efectivo. Entendamos que los pagos con tarjeta podemos registrar a quién ha sido el emisor del pago y quién ha sido el receptor. Y esto va en contra de los intereses de todos aquellos que quieren mantener su economía, una economía sumergida, esa economía en el anonimato, no regularizada y no fiscalizada. Entonces, ha venido muy bien para hacer que parte de esta economía sumergida esté floreciendo, por el hecho de que se encuentran con la dificultad de que la gente ya no está por la labor de pagar con cash, de pagar con efectivo.
Oye, cuéntame qué es esto de los residuos impositivos positivos.
Bueno, es lo que estamos realmente comentando. Viene a través de dos vías, una de ellas es el IVA al consumo, ¿vale? O sea, la inflación que estamos pagando de más, ¿vale?, actualmente, y por otro lado, el otro elemento de estos residuos positivos es lo que estamos viendo, que el incremento de los pagos con tarjeta han incrementado también que se pague más IVA, porque el que cobra en B y el que paga en B, lo que se dice el uno al otro es, sí, perfecto, yo te pago, pero no te pago los impuestos, ¿vale? Y esto va en contra no solo de la sociedad, porque no se están pagando esos impuestos con los que después, bueno, pues se forma el estado del bienestar, ¿vale?, sino que también va en contra de nosotros, los empresarios y empresarias, el colectivo autónomo, que está regularizado. ¿Por qué? Porque pueden vender por debajo de precio, ¿vale? Lo que yo puedo vender a 100 más los impuestos, en nuestro caso el IGIC, en el caso peninsular el IVA, hay gente que si está trabajando en la economía sumergida y no está declarando, lo puedes vender por debajo. Por lo tanto, es una competencia totalmente desleal. Nos viene muy, muy bien que toda esta economía sumergida se ve arrinconada por los pagos por medios digitales, bueno, ya sea, hemos hablado de tarjeta, pero bueno, también podemos estar hablando de PayPal o podemos estar hablando de Bizum, que la gente cree que el Bizum no está fiscalizado y el Bizum también está fiscalizado, no deja de ser un pago digital. Entonces todo eso nos está vendiendo muy bien las empresas para regularizar y volver a ponernos frente a frente de, oye, no me hagas competencia desleal porque al no pagar impuestos puedes tener unos precios más bajos.
Claro, lo que dices del Bizum es importante porque además es una entrada a nuestra cuenta corriente, por lo tanto, ¿Se fiscaliza?
Sí,
¿Qué queda residuo, queda impacto ahí?
Claro, lo hemos visto, lo hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? La gente cree que el Bizum, como estás pagando contra un número de teléfono o a un número de teléfono, parece que un poco, oye, que se queda ahí en el olvido, tal. No, está totalmente fiscalizado. Vamos a darnos cuenta que el dinero sale de una cuenta bancaria y llega a otra cuenta bancaria. Claro. El Bizum no es más que un sistema que se monta para que el pago sea mucho más sencillo, porque no necesitamos el número de cuenta, ¿no? Podemos pagar a un número de teléfono. Y ojo, que también creo que lo hablamos hace un par de semanas, no sé si en esta sección o en tiempo de análisis, ahora viene una directiva europea por la que todas las transferencias que se realicen, no sé, entrarán en vigor en finales de 2024, 2025, todas las transferencias que se realicen entre cuentas interbancarias en Europa van a ser inmediatas y tienen que ser a coste cero. Por lo tanto, veremos que el poder que tiene Bizum probablemente, y el uso que se le está dando tan masivo, probablemente se vea un poquito mermado.
Uh-huh. Oye, ¿tú crees que puede existir equilibrio? Es decir, el hecho, la verdad que es una pregunta más retórica que otra cosa, ¿no? El hecho de que aflore tanto dinero a través del IVA para la caja común, ¿puede generar una bajada de impuestos en otros ámbitos?
La teoría nos lleva a pensar que sí, y el por qué es muy sencillo, porque nosotros, los que estamos en una economía reglada, regularizada, fiscalizada, estamos soportando los pagos impositivos que no pagan los que están en una economía sumergida, que no pagan impuestos, pero sí se benefician de la sanidad pública, de las carreteras, de la educación pública. Entonces, sacar toda esa economía sumergida lo que hará será que, oye, no tengamos que pagar, entre comillas, la fiesta 5, sino paguemos la fiesta 10. Por lo tanto, tocará a menos y será un y tendremos una muchísima más justicia impositiva, ¿no? Uh-huh. Porque además, fíjate, Javi, que si hiciéramos una radiografía, un estereotipo de las personas que trabajan en esta economía sumergida, además suelen ser personas que están cobrando, por otro lado, algún tipo de subsidio o algún tipo de ayuda. O sea que, además que no estás contribuyendo al sistema y te lo estás quedando tú, estás siendo tan egoísta, tan tacaño, que te estás quedando con esos impuestos, te estás beneficiando de las ventas, pero no estás pagando impuestos. Además, por otro lado, te están entrando unas entradas de ayudas que te estamos pagando los que sí estamos en la economía arreglada. No solo empresarios y el colectivo autónomo, ¿no? También también cualquier trabajador les está pagando parte de sus impuestos a ellos, parte de esos beneficios sociales de los que están gozando y no están pagando.
Bueno, es interesante asunto, y vamos a ver si toma nota nuestro Ejecutivo, que yo te decía que era una pregunta retórica, porque al fin y al cabo tenemos un gobierno recaudador al 100% desde todos los puntos de vista. Por lo tanto, esto es adicional. Bajo mi punto de vista, esto no va a equilibrar con la bajada de otros impuestos, con este gobierno, con otros veremos.
Vamos a ver.
Por eso
a ver,
te decía pero, que era una pregunta más retórica que otra cosa.
Y por eso yo te dije que la respuesta era teórica.
Un abrazo, vale. Hasta la semana que viene, Enrique.
Para ti, Javier. Saludos.
Nos quedan 11 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Y también llevan 11 días buscando a Alejandro y a Yashin. Ayer conocimos que finaliza el dispositivo de búsqueda, ese puesto avanzado. Ya no vamos a ver más drones, no vamos a ver más buzos, tampoco la búsqueda por tierra. Y nosotros en breve vamos a tocar este asunto. Son las 11:49 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos a ver si podemos hablar con Hasna Hatri, que es la hermana precisamente de uno de los desaparecidos, que es Yashin.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can
tell? Ilustra esta entrevista una maravillosa y preciosa canción de Pink Floyd, Wish You Were Here. Gustaría que estuvieras aquí. Vamos a saludar a Hasna Hatri. Ella es hermana de Yashin, lo decíamos en la presentación. Uno de los dos desaparecidos en el confital junto a Alejandro. ¿Qué tal, Hasna? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿sensaciones que tienes, Hasna?
Dime, por favor.
¿Sensaciones que tienes?
Bueno, pues tristeza, desesperación, rabia. No se puede describir todo lo que siento, pero bueno. No es nada bueno, la verdad.
¿Cómo te enteraste de la finalización del dispositivo de búsqueda de tu hermano?
Me enteré porque una chica en las redes sociales me envió una captura de la información de que habían parado la investigación prioritaria.
¿Nadie te había dicho nada de la policía, la Guardia Civil?
No. Hasta esta mañana, que acaba de llegar hace nada la Policía Nacional, y me informaron que ellos realmente solo pararon como todos los investigadores así prioritarios, pero que seguirán buscándolos, pero es verdad que la policía a mí no me comentó nada.
12 días de búsqueda llevan, ¿no?
Sí.
Pocos para tu, bajo tu punto de vista, que deberían ampliar el dispositivo. ¿Qué se queda ahora, Hasna?
Bueno, pues ahora se queda en que solo tengamos esperanza y fe de que puedan aparecer en algún momento. Es una situación difícil, la verdad que me parece, como he dicho, muy poco, porque creo que se merecen más tiempo de búsqueda, pero bueno.
¿Y cómo se lo van a pedir a las autoridades, el hecho de que amplíe los días de búsqueda de tu hermano?
La verdad es que lo he intentado con entrevistas. Ahora mismo, pues, estuve pensando en hacer una manifestación, pero es verdad que ellos ya nos comentaron que no pueden estar todo el grupo de investigación, la base ahí en el confital, ya que es mucho para muchos días, según ellos.
¿Tu hermano conocía esa zona? ¿Conocía el confital? Yo me he enterado que no es la primera vez que iba ahí a pescar, precisamente con Alejandro.
Mi hermano conocía el confital, pero hasta la parte mínima de donde corren los corredores. Pero es verdad que él no conocía las honduras ni nada de eso. Él nunca había ido a pescar.
La teoría es un golpe de mar, ¿no? Sigue tomando fuerza esa teoría de lo que pudo ocurrir.
Según la policía, sí. Pero yo opino que no creo que sea un golpe de mar, ya que si se ha llevado a dos personas, se debería haber llevado dos mochilas, los móviles y las cañas de pesca y los cubos de pesca también.
¿Y todo queda ahí?
Sí, intacto.
Entonces, ¿qué teoría barajas tú? ¿Qué pudo ocurrir?
La verdad es que no sé qué decirte. A lo mejor uno de ellos se cayó, el otro intentó rescatarle. A lo mejor se cayeron al agua y tal vez se han quedado atascados en una cueva subterránea. La verdad es que no sé.
¿A qué esperanza te abrazas? ¿Cuál es la esperanza que te abrigas tú? ¿Qué esperas de esto, Hasna?
De la cual no todavía no han encontrado ninguna pista ni ningún objeto del cual, o sea, podrían decir que están en el mar.
¿Pero tú crees que están en el mar o que no están en el mar?
La verdad es que no sé qué decirte, yo no lo sé. No sé qué pasó en ese día, qué pasó en ese momento. Así que no podría decirte. Pero ojalá estén vivos intentando luchar por sus vidas.
Entiendo que debe ser durísimo, ¿no? Porque tú además no vives aquí. Tú llegaste desde tu lugar de residencia para acompañar a tu familia. ¿Y hasta cuándo te vas a quedar aquí, Hasna?
Bueno, por ahora pues me quedaré hasta que pueda aparecer mi hermano, hasta un largo tiempo, espero. Uh-huh. Yo creo que un largo tiempo. Y si ya después de muchos meses, pues ya veré qué podré hacer.
¿Tú le has comentado a la policía que bajo tu punto de vista es posible que tu hermano y Alejandro no estén en el mar?
Sí, por eso ampliaron la búsqueda en tierra.
¿Y las esperanzas se van perdiendo, Hasna?
Se van disminuyendo, pero sigo con esperanza, la verdad. Y seguiré con esperanza hasta que aparezcan.
Uh-huh. Hasna, cuéntame un poquito cuál es el día a día tuyo de la familia sin Yasin. ¿Qué aportaba Yasin en tu familia? Entiendo que muchísimo. ¿Cómo se puede vivir esta tragedia, no?
Se siente su ausencia en casa, su manera de ser. Es una persona que es muy alegre, nos hacía reír a todas horas. Yo, igual, aunque yo estaba viviendo en Alemania, solía hablar todos los días con él, así que aún echo de menos esos mensajes que me escribía o me enviaba un audio. Sí que lo echamos de menos, mi madre sobre todo. Para nosotros es una gran pérdida como hijo y como hermano.
Pues ojalá y se encuentre con vida. A medida que van pasando los minutos y los días, entiendo que esa posibilidad se va disminuyendo, se va diluyendo. Pero al fin y al cabo entiendo que la esperanza es lo último que,
lo
se,
último
pierde,
que
¿no?
se pierde.
Y eso sí. siguen abrazados, aferrados ahí, tanto tú como tu familia, Hasna. Pues seguiremos en contacto. Hasna Hatri, hermana de Yasin. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Muchísimas gracias.
También un abrazo muy fuerte.
Gracias.